Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Os saludamos una noche más desde las madrugadas de Onda Madrid. Aquí estamos y aquí seguimos y aquí vamos a continuar durante todo este verano. Aunque sí que es cierto que como programas canónicos de la temporada, programas al uso, quedan apenas dos o tres. Pero seguimos, como digo, con vosotros, con todas vosotras, para hacer esos programas de verano de Madrid Misterioso, programas de vacaciones durante todo el mes de agosto. Estaremos ahí y quizá a principios de septiembre con los mejores momentos de la temporada, pero comentados, aderezados con músicas, es decir, mucho más que lo que podáis imaginaros. Un programa completo para no abandonaros durante las vacaciones. Y esta noche os vamos a contar un caso que hemos vivido en primera persona. Bueno, os contaremos todos los pormenores de cómo llegamos a ese caso. Vamos a omitir, por supuesto, detalles innecesarios que puedan ayudar a reconocer o a identificar tanto el lugar como a la persona o personas que se pusieron en contacto con nosotros. Vamos a lo mollar, que para nosotros es el misterio que encontramos dentro de esa casa. A este programa y a este caso le podríamos titular La Presencia. Porque a veces ocurre que cuando estamos en nuestro hogar, que se supone que tiene que ser el lugar más tranquilo, que cuando estamos en nuestro templo, en nuestro castillo, cuando estamos confiados, se manifiestan energías, espíritus o como queramos llamarlo, supuestamente, porque no tenemos ninguna verdad en el mundo del misterio, se manifiestan ese tipo de entidades, vamos a decirlo entre comillas, que a veces son gratas o a veces son ingratas, a veces bienvenidas o a veces todo lo contrario. Hoy, en Madrid Misterioso, todo lo contrario, cuando la presencia no es bienvenida. Vamos a diseccionar, vamos a analizar este caso y estamos escuchando las grabaciones, o hemos estado en ello, todavía seguimos analizando, pero bueno, de forma preliminar os vamos a compartir algunos audios de aquella jornada que pasamos allí. Sí, sí, lo que llamamos psicofonías. Viene fuerte el programa de hoy, ¿eh? No os lo perdáis. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Seguimos con nuestras rutas en rutasmisteriosas.es. Todo el veranito, el retiro, Madrid Misterioso. El lunes que viene se emite un reportaje que hicimos en mi cámara y yo. Así que estad muy pendientes de todo lo que hacemos en nuestras redes sociales, Madrid Misterioso. El correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos ya con este dossier. Hemos puesto un mensaje en las redes sociales. María Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y nos ha respondido la gente. ¿Cuál era la pregunta?
Ha respondido muchísima gente.
Mucha
te
gente.
Diría.
Ha sido un tuit, dentro de mis posibilidades, que son muy escasas, viral.
Bueno, la pregunta era si alguna vez han sentido una presencia inquietante en casa.
Vale.
Algo inexplicable, no valían pues eso, visitas indeseadas, no.
Vale,
nos referíamos a otro tipo de presencias.
Dijimos que no valen ni los cuñados ni las suegras.
No valen.
Como visita inquietante o presencia indeseada en casa. Nos referimos a algo más etéreo y que puede llegar a dar más miedo. Vamos a empezar hoy, María. Te pido un titular, una frase sobre lo que hablaremos después en la segunda mitad del programa. el caso que hemos ido a ayudar a un lugar. Luego lo contamos todo con detalles, pero sobre la experiencia, si tuvieras que ponerle, digamos, una frase, un título a este caso, yo le he puesto la presencia, muy, muy escueto.
Muy escueto.
Pero ¿qué sumarías tú o qué le podrías, o qué, no sé, qué mensaje nos puedes decir antes de que hablemos en detalle sobre este caso?
Pues te podría decir que era una presencia que quería hacerse la mala, digamos, pero no le salía muy bien.
Bueno, muy bien. Una presencia negativa.
Sí.
Pero no tanto.
No tanto.
Decir.
No tanto como ella pretendía.
Negativa, pero no tanto. Bueno, pues luego lo tratamos. Tenemos los mensajes de la gente. Hoy vamos a hablar, en definitiva, de. Hemos preguntado por casas. Podríamos preguntar por trabajos también, pero hemos preguntado por casas. Y vamos a hablar de sucesos cotidianos. Además, tenemos un audio que escucharemos también en un ratito. Sucesos cotidianos que te pueden pasar a ti, que le puede pasar a cualquiera. Desde ya, ya lo hemos comentado y después lo comentaremos de nuevo. Abrimos nuestras redes sociales de Madrid Misterioso, Twitter, Facebook, Instagram y el correo electrónico. Toma buena nota por si quieres que te echemos una mano. Por supuesto que lo hacemos de forma completamente altruista y vamos, solo por ayudar, solo por hacer un bien. Y si vemos que no hay por dónde hacer nada, pues no vamos a venderos ningún tipo de moto, vamos. Ni muchísimo menos. Nosotros somos muy serios en este sentido. Bueno, pues info, Madrid Misterioso, todo seguido, info@madridmisterioso.com. María, vamos allá, dale caña. Léenos algún mensaje de si alguien ha sentido alguna presencia.
Pues mira, por ejemplo, tenemos a Zensan en Twitter que nos decía: sí, viví en una casa de estudiantes y años después, en una cena, todos los que fuimos roommates confesamos que habíamos visto una sombra en casa donde vivían todos juntos.
Vaya, vaya.
Una de ellas confesó, la primera, que se fue de esa casa porque vio una sombra, y entonces todos empezaron a hablar del tema y coincidieron en que habían visto la misma sombra. Y además, una vecina que vivía abajo le contó tiempo después a esta oyente que allí, en esa casa, hacían cultos vudú.
Bueno, aquí tenemos un componente que puede generar la fenomenología. Claro. Y es haber realizado magia negra. Uh-huh. Bueno, puede ser. Un día hablaremos de lugares en Madrid. Ya lo hemos hecho, pero volveremos a tratar el tema de lugares en Madrid donde se han detectado actividades, bueno, oscuras en cuanto a ritos para hacer daño a una persona. Y algo que, no vamos a hablar de esto hoy, ¿no? Pero algo que la gente se piensa que bueno, que no hace daño, ¿no? Y que está, nosotros lo sabemos, muy de moda en el mundo de la magia por encargo, los amarres.
Uy,
eso es una magia negra, que lo sepa la gente.
Sí.
Bueno, María, con eso no vamos hoy. Mira, por ejemplo, Moreno Ferri nos dice: hace bastantes años compré y utilicé mucho una tabla Ouija. A raíz de eso pasaron muchas cositas durante una larga temporada. ¿Sugestión? Dice, sugestión, puede ser. Y yo le pregunto, por supuesto, no veas las conversaciones que nos montamos en Twitter.
Pero es que es muy interesante, no me extraña que le preguntes.
Apunta lo de la Ouija, que luego lo comentaremos.
Bueno.
Dice, noté presencias y olores, no siempre negativas. Me siguieron a mi nuevo domicilio, una vidente, nada más verme, sin yo decir nada, me recomendó que dejara la Ouija, que tenía luz y atraía seres. Me dejó helado. Eso resumiendo a grosso modo, sería muy largo de explicar. Muy interesante, ¿eh? Solo con este tuit y esa respuesta, María, se puede hacer tres programas.
Sí, la verdad es que hasta una película o serie de terror, te diría.
A ver, Ouija, como elemento que atrae malas energías. Yo estoy de acuerdo.
Sí, puede atraer malas energías y cuanto menos va a atraer otras energías que no deberían estar ahí. No sé si buenas o malas, pero si te dan miedo, pues siempre van a ser
mensaje
negativas.
Desde ya. No hagáis la Ouija.
No,
punto.
Por favor.
O sea, no vamos a poner... No, pero en casos... No, mira, no la hagáis. Déjalo. Porque ¿qué sentido tiene? Y mucho menos en vuestra casa, por Dios.
Es que esto es o de ser, perdón, ¿eh? O de ser ignorante en el sentido de no saber lo que se puede generar, o de ser muy valiente, si es que lo sabía,
claro.
Y aún así lo hizo.
Pueden ser las dos cosas. Dicen que la ignorancia es atrevida.
Claro.
Pero la ignorancia no en el sentido de la falta de inteligencia, por favor, ¿eh? Decimos en el sentido de, pues yo no sabía que esto podía causar el desconocimiento, el no saber que esto podía... Bueno, la Ouija no sabemos todavía... Perdonad que yo ande como tan en un terreno como de la duda, pero es que es así, no puedo afirmar categóricamente nada. No sabemos con qué conectamos o por qué, Bueno, el porqué lo tenemos casi claro, pero ¿con qué conectamos cuando se mueve la planchette de la Ouija al máster? No lo sabemos. Nosotros lo hemos experimentado más de una vez. Y es muy sorprendente. No lo sabemos, repito, pero sabemos que pasan cosas. Y muchas veces, donde se ha hecho una Ouija, ha quedado, vamos a decir, María, ¿cómo podríamos decirlo? Una puerta abierta, ¿no? Por no hacer sí. bien la sesión, por tomárselo a broma o por inexperiencia, ha quedado una puerta abierta. Uh-huh. Podemos llamarlo así. Y es una puerta que pueden atravesar entidades, digamos. Pero es que él decía, aclarando, dice que notó presencias, o sea, como que había gente en casa, digamos, y olores. Hemos hablado aquí en esta sí. temporada, hicimos un programa dedicado a algo que dije yo, bueno, no sé yo, y gustó mucho. De los olores, uh-huh. la clariesencia, ¿no? Cuando se manifiesta un olor que no tenía que estar allí, que no pega nada con el lugar, que no hay nada que lo pueda provocar y que tú a veces lo identificas como extrañamente familiar. Ejemplo claro, el tabaco que fumaba X persona muy cercana, que ya está fallecida, o la colonia, o el olor que tenía, que a veces no hace falta que sea una colonia, sino justo como olía esa persona.
O cómo olía en la casa de esa persona y de repente a tu claro. alrededor huele como olía en la casa de esa persona y tú estás en otro lugar distinto. Sí.
Dice que le siguieron. Yo no sé si esto puede ser posible, que las energías, las entidades le siguieran. Yo creo que por lo que dice después, no la siguieron, pero él las atraía. Me explico. Él dice, bueno, hice la Ouija en casa, pasaban cosas, no siempre malas, también decía, pero cuando me mudé, seguían pasando. Yo no creo que la causa fuera la Ouija de del segundo domicilio. Y es que dice que una vidente le dijo que él emitía una luz, digamos, que él emanaba una luz.
Una vibración concreta, que claro. ya conocían esos seres, porque claro, has estado en contacto con ellos, ya te conocen, conocen tu energía. Claro. Es como tu presencia al otro lado, también ellos la ven a veces en forma de energía. Ya eres alguien familiar, entonces les es más fácil encontrarte, reconocerte y acercarse a ti, puesto que tú has dado el primer paso, digamos, para conocer esas otras energías a través de la Ouija. Entonces creo que sí podría ser más lo que tú estás comentando.
Eso es, eso es. Bueno, pues a lo que voy. Ese caso es muy interesante, muchísimas gracias. Déjame que le mande un saludo, por cierto, que me hace mucha ilusión, a un tocayo mío,
ajá.
a Álvaro, que nos escucha todas las semanas, pero que no solo eso, es mañico, es de Zaragoza, y me vino a ver a una ruta bastante turbulenta que tuvimos hace poquito, porque bueno, pues hubo como siempre, es que uno no puede estar pendiente de absolutamente todo lo que ocurre, porque siempre hay algo. Hubo un evento en Cibeles, y bueno, pues la ruta fue, lo hicimos perfectamente. Es la ruta que se llama como este programa, Madrid Misterioso.
Uh-huh.
Y el chico vino muy emocionado porque venía una ruta de misterio en Madrid. Pero luego se dio cuenta, que no sabía. Se dio cuenta, tú eres el de Madrid Misterioso.
Bueno, qué sorpresa, ¿no? Se llevaría.
Yo me quedé de piedra. Yo digo, sí, vamos, creo que sí, que soy yo. Ya, hasta dudo, no sé, creo que sí. Y le dije que le mandaría un saludo desde el programa.
Pues nada,
mucha gente, por favor, si venís de haber escuchado el programa, oye, decídmelo, que me hace muchísima ilusión. Y bueno, vi una persona totalmente entusiasta con una ilusión pues, que me encantó. Y le dije, pues te voy a mandar un saludo desde el programa. Dicho queda. Tenemos más, ¿eh? Tenemos
sí,
muchísimos.
Tenemos, mira,
venga,
por
tenemos
ejemplo,
todavía tiempo para leer algún mensaje más. ¿Eh?
Gesami, por ejemplo, dice, cuando era pequeña, tantísimas veces, luces extrañas, sentir que se sientan en la cama, sonidos sin sentido. No por nada, a mi casa de la infancia le llamo la casita del terror, imagínate.
Gesami, hablé con ella por privado.
Ajá.
Incluso casi estuvimos a punto, pero yo creo que tiene una entrevista para un futuro.
Ay, ella qué bien.
Es streamer, ella por Twitch, pues habla de cosas de misterio
qué
y tal.
Qué bueno.
Y bueno, tiene bastante seguimiento, sus trabajos y todo esto. Bueno, total, que le dije, oye, explícame alguna cosita más, que me parece que pinta muy bien el caso que me has puesto en el tweet.
Ajá.
Y me dice, lo siguiente, lo leo, ¿eh?
Ay, cuéntame.
Bueno, Gesami, su canal es No Tan Lejos. ¿De acuerdo? No tan lejos. Habla mucho de ufología, por ejemplo. Pero bueno, dice, en mi casa de la infancia pasaban cosas inexplicables cada 2x3. No sé si era la zona de la casa o porque mi madre usó demasiado la Ouija.
¡Ay, otra vez la Ouija sale! Nuevamente.
Bueno,
¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese velo que separa nuestros mundos, cuando utilizamos la Ouija, de algún modo, queda como rasgado. Entonces ya tienen ahí una manera de entrar fácilmente.
Es que vamos a tener que hacer un programa solo sobre la Ouija.
Yo creo
lo haremos. Todo sobre la Ouija, podríamos decir.
Hombre, no sé si todo, pero
un homenaje de
todo lo que nosotros sabemos, ¿no?
Un homenaje a Almodóvar, todo sobre la Ouija. Bueno, pues pasaban cosas, la Ouija dice, lo del lugar lo digo porque cuando estaban construyendo la casa, un señor mayor apareció y les dijo a los constructores que ahí no se debe construir, que por ahí pasa la Santa Compaña. ¡Ostras!
Madre mía, pero cuántas es que cosas interesantes están aquí.
Había hecho una lectura, digamos, oblicua, una lectura por encima, y lo estoy degustando mientras hablamos.
Y está abriendo mucho los ojos, os lo cuento yo que lo estoy viendo. Es que le está gustando.
Es que
cuéntame.
Estos días estoy escribiendo sobre la Santa Compaña y ahí son señales que te pone el universo. ¡Uy, qué esotérico me he puesto!
Hoy.
Bueno, la cuestión es que una de las cosas que siempre recordé fue lo que mi hermano y yo llamamos la cosa roja. Ay, madre mía.
Ay, por favor, la cosa roja.
Yo tengo miedo, de verdad. La vi hasta aproximadamente los 8 años. La cosa roja era una especie de nebulosa o humo. Ay, te suena todo
esto,
María.
Ahora te cuento. Sigue contándome, por favor.
Aunque no era exactamente así. Dice, es que no era exactamente así. Dice, una nebulosa, un humo, pero
sí,
no era exactamente así.
Ya sé lo que quiere decir.
De color rojo, que aparecía y daba la sensación de que jugaba con nosotros.
Bueno.
La vimos hasta que un día estábamos escondiéndonos en el armario de ella. O sea, como si fuera se estaban escondiendo de ella en un armario.
Sí, se escondían de ese humo rojo.
Como si jugáramos al escondite, dice. Pero de repente entró y se le enrolló, entre comillas, alrededor del cuello a mi hermano mientras se desvanecía. No le hizo daño, pero el susto.
Quizás por el susto,
se desvanecía.
Sí. No me extraña, ¿eh?
Y esa fue la última vez que la vimos, dice. Después también sentíamos que se sentaban en la cama. Esto hay varios hoy de eso, ¿eh?
Sí.
Y en el sofá. Que se sentaban en la cama al ir a dormir o sonidos que requieren una explicación más amplia de la que cabe en este breve texto que bien escribes, Gesami. Bueno, pues dice, pero quizá lo que más me llamó la atención fue el día que falleció mi padre. Cuando fuimos al velatorio, o al velorio, que hicimos en la misma casa para despedirnos de él, eso es tela, ¿eh? El velatorio en casa...
Ya, bueno, es que esto se hace así en...
En algunos lugares y en algunos contextos, sí. Dice, yo tenía 10 años, es que también vaya trago, pobrecita.
Pobrecita, qué momento, la verdad.
Dice, sentí cómo me tocaban la espalda, pero no fue un sentir débil. Sentí la mano con fuerza en mi hombro. Desde ese momento supe que la muerte no es el final. ¿Cómo te quedas?
Pues entiendo perfectamente y empatizo mucho con todo lo que ha contado.
La nube.
La nube.
O la neblina.
Fíjate que yo algunas presencias que yo denomino, y no sé si estaré equivocada, pero bueno, yo las clasifico de cierta manera, y las entidades que veo en forma de, yo les llamo nubes de humo, como una nube de humo, tienen distintos colores, es verdad, no sé por qué, no te sabría dar una explicación, y yo creo que pertenecen a un nivel vibracional más bajo que el nuestro, es algo ahí que está... que tiene poca fuerza en realidad, se puede manifestar y puede causar algún problema en cuanto a hacernos sentir mal o irritables en casa o este tipo de situaciones, pero no tienen mayor importancia. Claro, cuando ves algo así te asustas mucho. Y esto, por lo que yo he comprobado por mi experiencia, parece ser que les gusta bastante, les da más fuerza.
Hoy hablamos de un tipo de entidades que tiene que ver con el caso troncal que vamos a hablar dentro de un ratito.
Yo le llamaría bajo astral.
Bueno, eso es una forma muy esotérica
de
llamarlo.
Sí, es verdad, pero
a mí no me agrada
bueno, porque
demasiado.
Me entiendan un poco, pero no me gusta a mí tampoco poner etiquetas.
Vamos a
ponerle, en realidad no
¿le podemos
sé.
Llamar entidades densas?
Puede ser, sí.
De energía densa o de alguna forma.
Sí, de una energía, una vibración baja, sí. Denso.
Bueno, no importa, ¿eh? No es lo más importante todo esto.
Uh-huh.
En fin. Tenemos también un par de cortes que nos ha mandado una amiga, que tienes que buscar por allí, que te contaba más cosas, ¿vale? Búscala por ahí para ver su usuario y todo eso, cuando toque, que de momento continuamos, nada, aunque sea 5 minutitos. Tenemos otros tweets, por ejemplo, Silian, que al menos escucha mucho, dice, presencias sí, pero ingratas no. Es que aquí hay una, ¿eh? Hay una diferencia.
Claro, es que no tiene por qué darte
puede ser positiva.
Mala sensación, claro.
Bueno, pues dice que como yo decía que ingratas, pues dice, bueno, pues del tipo de ingratas, no. Y bueno, pues... No
mira,
sé
por
si
ejemplo,
tienes...
Black coincide en eso. Decía, presencia ingrata no, pero sí he sentido algo que no puedo explicar. O sea, que también ha sentido alguna presencia, pero no era algo desagradable en su caso.
Mira qué curioso. Pedro dice, sí, de hecho esa presencia iba asociada a un olor muy específico, el de canela.
Qué curioso.
Curioso, ¿eh?
Uh-huh.
Todo es en una casa familiar con varias tragedias asociadas. Los siguientes inquilinos hablaban de sombras y presencias en varias partes de la casa. Según sus descripciones, idéntico a un familiar. Sombras. Detalle que luego pasará. tema de las sombras. Luego hablaremos de mi libro y todo esto como umbral. ¿Qué más? ¿Tienes alguno tú por ahí para leer?
Sí, mira, tenemos Bethsaida, que nos decía en Twitter, pues yo noté a alguien observándome en la puerta de mi habitación, como si un abuelo mío estuviera viendo qué hacía. E incluso pensé que pasaría por delante de la puerta en otra ocasión, porque escuchaba pasos. Por cierto, a mis abuelos, tanto el papá de mi mamá y mi papá.
Vale. Bueno, pues Rafael, por ejemplo, nos dice, Rafael B. Pérez nos dice, sentir muchas veces, un día en casa, vi una sombra negra pasar y exclamé, papá, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí detrás? No había nadie.
Qué eso impresión, es muy típico, ¿verdad? ¿Eh? Sí, y a mí me ha pasado hablar con la sombra pensando que era una persona de mi casa y no era, porque no estaba.
Y la sensación es como que se quieren hacer pasar por otras personas o como que quieren distraerte de alguna forma, porque tú, en un pensamiento a priori racionalista, cuando tú oyes un ruido o unos pasos y sabes que hay más gente en casa, aunque no estén justo en ese lugar o no estén... En fin, que intentamos dar una explicación lógica.
Claro.
Oigo pasos, pues viene alguien.
Exactamente. Es lo más normal, de hecho.
El problema es que si estás solo, tiendes a pensar que viene un ladrón, un secuestrador o
claro.
lo que sea.
Y bueno, luego tiendes a pensar, pues sería en el piso de arriba y me ha parecido que estaba aquí cerca, pero claro, tú lo has oído perfectamente cerca.
Y luego tengo un caso, le voy a mandar un saludo porque nos escucha, además, religiosamente los domingos por la mañana.
Ajá.
Justo después de la emisión de este programa nos escucha Galiana. Lo vamos a dejar para otro... Para otro programa.
Qué intriga.
Porque es muy interesante lo que cuenta y da para entrevista.
Genial.
Además, ella es mujer de radio y, por tanto, merecerá la pena poder hacer una entrevista.
Claro.
Así que, pero por no dejarte así, ¿no? Te voy a leer
un poquito,
titular,
dame,
aunque sea.
Dame una pincelada de qué nos cuenta.
Vale. Mi bisabuela, antes de la guerra, se dedicaba a ser médium para gente bien.
Uy, qué interesante,
eso ya,
¿eh? Tiene que tener montones
ahí ya
de historias.
Un programa.
Sí, sí.
Bueno, dice, cuando era pequeña, yo lo llamaba la gente que vivía en el techo, a las presencias que tenía en casa.
Fíjate.
Dice, la casa ya no es de la familia, pero si quieres te doy la dirección. Ojo que acabamos ahí
me
tú
encanta.
Y yo.
Me encanta, sí, sí.
Y bueno, dice que por eso empezó a escuchar Madrid Misterioso, porque ella tiene una vinculación con esto.
Con todo esto, claro.
Y a ella le gustan mucho los temas de Madrid, pero que nos escuchó por eso, por el tema de que ella tenía una experiencia familiar. Galiana, haremos un programa si te apetece, si te apuntas, para ello. Oye, María, ¿tenemos alguno más o escuchamos el audio?
Mira, alguien que tampoco ha tenido una mala experiencia dentro de todo. Lolo González, que le mandamos un besazo desde aquí. Dice que alguna que otra cosilla ha sentido tanto de niño como de no tan niño, pero que nunca le ha dado miedo realmente.
Sí, además lo conocemos y sabemos,
sabemos.
Él ha vivido misterios, pero que no le han quitado el sueño.
No.
Le mandamos un abrazo también, sí, por supuesto, y a toda la familia. Bueno, pues vamos entonces con los cortes.
¿Vamos?
Que tenemos de esta amiga.
Ajá.
¿Cuál es su nombre? Porque en
Marimar.
Claro, porque en Twitter, lo que ya que no la nombraras así, porque en Twitter es Aion Acuario,
sí,
o algo así.
Sí.
Vale. Y tú tienes más contacto con ella, porque nos sigue por otras redes también que tenemos, por otras cosas que hacemos. Venga. Pues voy a preparar aquí el corte, lo tengo seleccionado, le doy al play, ¿eh? Ella nos habla de, para poner en contexto, ella es de Almería, pero ahora mismo está viviendo en Madrid, y ella en su casa de Almería, pues dice que en su casa donde se crió, digamos, que pasan cosas. Hay dos tipos de lugares encantados, digamos. Uno sería el epicentro, yo creo que el más recurrente habría sido la habitación de sus padres.
Sí.
Y el otro sería el salón, pero es que su habitación, su dormitorio, el de ella con su hermana, que dormían en literas, lo va a contar ella ahora, es que estaba justo enfrente del salón. Todo estaba separado por un pasillo que cruzaba la casa.
Hay los pasillos, ¿qué tendrá los pasillos? Es otro tema también.
Vamos con el primero, que nos habla del salón.
La casa de mis padres, allí en Almería, tiene un pasillo largo, al fondo el comedor y las habitaciones dan a la derecha. Las dos presencias sí que más sentía, una estaban en el dormitorio de mis padres, que justamente es la primera habitación a la derecha que hay nada más entrar, y luego la otra presencia estaría al fondo, en el salón, tenemos un sofá grande de tres plazas, pues ahí justamente por las noches es como que alguien se sienta ahí, vamos. A ver, tampoco las calificaría como malas, sino más bien como inquietantes. No hacen nada, simplemente yo lo que más Me he sentido observada por la noche y eso, o cuando he estado sola. Que yo recuerde desde pequeña han estado ahí. De hecho, de pequeña yo dormía en la habitación de mis padres, en su cama, y más de una vez sí que recuerdo que me he despertado porque me he sentido observada. Y miraba hacia el pasillo y había como una sombra negra ahí de una persona, o sea, no se veía claro, era algo difuso, pero con la poca luz que entraba de la ventana se veía eso, ahí como una sombra rara observando, simplemente eso, quieta, observando y ya está, no hacía nada más. Al principio sí que me daba mal rollo, pero ya después me acostumbré y era como, pues está ahí, ya está, seguí durmiendo. También un poco de más mayor cuando me ponía mala, que me daba fiebre o cuando pasé las paperas o algo, también me iba a dormir allí con mis padres y recuerdo exactamente lo mismo, o sea, es ahí en ese dormitorio que es como una figura que se asoma por la puerta y ya está, pero nada más, no hace nada.
La figura que se asoma por la
Y
puerta.
dice ella, y ya está. O sea, como si fuera
Pero,
poca cosa.
mira, yo aquí voy a hablar del libro que yo tengo,
Sí.
que ha tenido poca repercusión para lo que yo creo que ofrece, que es muy chulo, y además es un libro muy pequeñito que para llevarte a la playa o para llevarte a cualquier sitio. Se llama Más oscuro que la noche. Se puede coger en Amazon. Más oscuro que la noche. Y es un libro sobre apariciones de sombras que yo tengo escrito hace un par de años. Y estudio el fenómeno de solo las sombras que aparecen. Hay un tipo de aparición de sombra. Yo, pues, cuando hice el libro, pues pasé por programas donde te hacen entrevistas y las preguntas que te hacen, una cosa muy chula es que te hacen cuestionarte cosas a ti después de haber escrito el libro. Es decir, todavía seguir pensando, ¿no? Y me preguntaba mucho qué pinta una sombra en la habitación, junto a la puerta,
El para qué,
mirándote.
¿no?
Muchas veces van con sombrero.
Sí.
¿Qué es eso?
Es que es muy raro porque a veces coinciden cosas como que se asoman por la puerta, coincide mucha gente en que lo han visto de esa forma, o
Es
lo
como.
del sombrero a mí me alucina porque no sé.
Pero no te pretenden, o parece que no pretenden más que inquietarte. Ni siquiera asustarte, sino
No.
inquietarte de qué hace este. Es como la personificación del intruso,
Sí.
o como un espía. Unos dicen que te observan, que te están ahí
Que
observando,
están ahí nada
o que lo
más.
que sienten es que te están observando, como
Sí.
casi con curiosidad.
Ajá.
Muchas veces están quietos, otras veces se mueven, pero bueno, muchas veces quietecito, asomadito ahí, y después desaparece
O se va
o se va.
directamente, sí.
No sabemos qué pretenden, ni qué quieren, ni de qué están hechos. Mi teoría en el libro la formulo un poco, pero hablo de que hay una opción de que puedan ser difuntos. Una opción. Yo no lo creo. Pero yo pongo en el libro todas las opciones. Yo creo que no son difuntos, sino otra cosa. Otra realidad, otra historia. Bueno, seguimos con esta oyente, que por cierto, gracias por mandarnos el audio. Ha sido un atraco a mano armada.
Sí, es
Manos
verdad.
arriba, Marimar, que lo has contado muy bien y que era un audio más como de conversación con nosotros. Pero
Sí.
bueno, que lo has contado muy bien. Y aquí va la segunda. La segunda, ya la he mencionado ya en el corte, tiene que ver con el salón y con la habitación donde dormían.
La del salón sí que da un poco más de mal rollo, porque esa la escuché y no fue la única que la escuché. Recuerdo una noche, yo tendría sobre unos 9, 10 años o así, ya estaba en mi habitación. Mi habitación está justamente al lado del salón, de donde te comento que está esta presencia. Me medio recosté ahí en la cama contra la almohada y volví a escuchar esa respiración. Y de pronto me viene un peluche rodando. Es como si lo hubieran rodado por la cama. Y rodar no podía rodar porque yo no amontono los peluches. O sea, no los pongo en montaña, sino que los pongo ahí en paralelo. Pero es que es como si lo hubiesen rodado con fuerza que me llegó hasta el pecho. O sea, el peluche subió por encima de mí. Y llegó rodando hasta ponerse encima de mí.
Bueno, ¿cómo lo ves? Que por cierto, lo he reducido porque nos contaba también que un día había escuchado respirar, pensó que era su hermana, lógicamente, una respiración como muy cerca. Dormían en literas, pero
Sí.
todavía más cerca, digamos, como al lado. Y además de esa respiración, que ya estaba despierta, era una noche que no podía dormir, entonces estaba dando vueltas, había oído un ronquido fuerte.
A su lado.
A su lado. Y su hermana
importante
se despierta y le dice, oye,
que
estás córtate
roncando.
Un pelo, que estás roncando.
Claro.
Y le dice ella, no, pero si estoy despierta, que yo pensaba que estabas roncando tú. Bueno, pues es esa curiosidad, ¿no? Y lo del peluche que sale rodando.
Bueno, en este caso
de película,
ya sí que la sombra interactúa con la persona. Y qué susto, porque además tengamos en cuenta que era una niña de unos 9, 10 años.
¿Por qué hemos puesto todo esto? Aparte de porque nos encanta hablar de casos de nuestros oyentes. Recuerdo el correo, infomadridmisterioso@gmail.com para contarnos vuestro caso o para, bueno, pues para quizá pedirnos ayuda en nuestra humilde opinión, que no somos... Vamos, no pontificamos sobre ningún tema, ni somos aquí... No somos cazafantasmas.
ni los Warren tampoco.
Ni tampoco los Warren, con todo lo bueno y lo malo que tienen los Warren. Bueno, que no somos eso, pero que si os podemos dar nuestra humilde opinión, y es más, si os podemos ayudar un poco, lo haremos de forma completamente desinteresada. Únicamente pediremos que nos dejéis contar, aunque sea el caso, por encima, como estamos ahora, como lo que vamos
datos.
A contar a continuación.
Sí.
Bueno, una opinión sobre lo que comenta Marimar y vamos ya con el caso, la presencia.
Pues opinión no sabría cuál darte, pero sí que es verdad que me llama la atención que muchas de las personas que nos han contado que ven sombras o que veían o notaban presencias en su casa eran niños en ese momento.
Sí.
Eso es muy curioso.
Eso lo cuento en el libro también.
Ellos perciben más claramente estas cosas, parece al menos.
En Más oscuro que la noche cuento que muchos niños han visto estas figuras. De hecho, ahora vamos a contar un caso, y también cuento que hay a veces que la sombra aparece cuando eres un niño, cuando creces y adolescente continúa por ahí, y ya cuando eres adulto sigue pero con mucha menos frecuencia, pero como si la sombra de alguna forma, por lo que sea, haya cogido gusto por acompañarte y de vez en cuando presentarse. Eso es algo bastante inquietante.
Tiene miga también.
Hay casos de gente que los ha tenido de pequeño, de adolescente y de mayor. Las visiones de sombras. ¿Qué son estos seres oscuros? Bueno, pues yo los llamo así porque el testigo dice, yo vi una cosa que era negra, pero de un negro absoluto. Yo estaba en penumbra, yo estaba a oscuras en la habitación, la poquísima luz que podía entrar de la calle.
Sí.
Bueno, pues era más oscuro que esa oscuridad.
Es un negro que destaca, tan negro, más oscuro
de hecho, hay casos,
que la oscuridad, es cierto.
Claro, hay casos que han ocurrido en la calle o en el campo, donde sea, fuera, en un exterior, de noche, y el testigo destaca que es más oscuro que la propia noche. Mm. Es decir, es de un negro sólido y absoluto. Porque claro, nunca el negro absoluto no lo tenemos, porque por la luna llena, por ejemplo, eso ya te mancha el cielo. Las estrellas pues te manchan el cielo. Las farolas.
Siempre hay
el
algo
negro
de
absoluto
luz,
solo
sí.
Lo tienes, por ejemplo, en una cueva.
En una cueva, por
en
ejemplo,
un tulo,
sí.
En
pero...
un sitio sin ningún tipo de posibilidad que entre luz. Pues de ese tipo de negro sería de lo que están hechos esas entidades. Continuamos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Recientemente, una amiga del programa y una amiga nuestra personal nos envió un mensaje diciendo, por favor, tenéis que venir a la casa de un familiar que está pasando una situación, la familia, ahora contaremos qué miembros tiene esa familia, está pasando por una situación delicada. Pasan cosas en casa, los electrodomésticos y otros aparatos se estropean con mucha frecuencia, con insólita frecuencia. Una casa casi recién estrenada, ¿no? Pero después de toda la mudanza, las obras, no sé qué, todo a acondicionarlo bien, pues no se sienten cómodos y eso que es un lugar muy agradable. Han surgido ciertos roces, a lo mejor, o problemas que, bueno, que en otra óptica o bajo otra óptica se resolverían muy fácilmente. Está la cosa como cargada. Tenéis que venir porque yo creo, decía esta amiga, que aquí hay algo. María.
Sí, nos decía esto, ya quería ser muy prudente, además no es una persona para nada que se sugestione con cualquier cosa, esto hay que destacarlo. Y ella decía que a lo mejor era una sensación de ella, pero que se quedaba más tranquila si nos acercábamos por allí y a ver qué notábamos nosotros, porque a lo mejor no era nada y simplemente era pues su imaginación o una percepción errónea. Así que para allá que nos fuimos.
Por supuesto, porque primero que era una amiga y queríamos ayudarla. Si podíamos, y desde, repito, y lo diré mil veces, desde nuestra humilde opinión y nuestro humilde modus operandi,
desde
etcétera,
nuestras posibilidades, sí,
que no somos aquí
que seamos nosotros
maestros
los
cazafantasmas. No somos maestros de nada, sí. Ni vamos de maestros de nada, vaya, que se sepa y ella lo sabe perfectamente. Bueno, pues situamos, no podemos decir dónde está ni nada, pero bueno, zona este de Madrid.
Ajá.
Zona este de Madrid. Un chalet,
uh-huh.
Eso sí lo podemos decir. Una casa, lo digo, es importante porque
sí.
Tiene dos plantas. Una casa de dos plantas. Y no sé si se me ha olvidado algo de contar sobre lo que sobre el motivo de por qué teníamos que ir para allá.
Sí, lo que has contado,
lo que he contado
básicamente,
¿no?
Sí. Sensación de que hay una presencia, de sentirse observados, malestar en el ambiente, como una presión. Y bueno, pues sucesos que dan que pensar.
¿Cuántas personas componían esa familia o componen?
Esa familia está compuesta por 4 miembros.
Vale.
El padre, la madre y 2 nenas.
Vale. Y luego esta chica que nos ha escrito a nosotros, que sería la tía de esas 2 nenas.
Hermana de la también, madre de la familia.
Y por ahí también anda la abuela.
De las niñas.
La abuela de esas niñas. Bien, pero no queremos liaros mucho. Digo porque esta amiga, al ponerse en contacto con nosotros, ha pasado tiempo en esa casa, cuidando de las nenas.
Sí, claro.
De sus sobrinas, en definitiva, que las quiere un montón. Y como ha pasado tiempo allí, pues también ha pillado ripio de lo que puede pasar a su alrededor. Por eso digo. Y tú, María, no sé, ¿me puedes decir qué sensación te dio todo esto antes de ir para allá?
Bueno, yo es que sabes que tengo mi forma de actuar en estos casos y intento conectar con el lugar aunque estoy lejos y no había estado nunca allí previamente, pero me puedo hacerlo. No siempre, pero
o al menos intentarlo.
Lo intenté y creo, y te lo dije, creo que he conseguido conectar con el lugar, me parece que sí que hay algo. Pero la sensación que me da es que no es una persona, es decir, no es la energía de una persona que haya fallecido y que se haya quedado allí, es otra cosa, es algo que es negativo, no tiene mucha fuerza, pero sí que es molesto. Esa es la sensación que me dio antes de ir.
Vale.
Y te dije, quizás estoy errada y a lo mejor llego allí y no es lo que yo he percibido.
Claro, podía ser también que eso ocurriera.
Pero bueno,
ser.
Te lo conté antes de ir para que tú también fueras sobre aviso de lo que a mí me parecía que podíamos llegar a encontrar.
Sí, vamos a decir que no te equivocabas. Es decir, tenías ese presentimiento, esa corazonada, ese lo que
esa
sea.
Esa sensación,
ese
en realidad.
Sexto sentido. Pero vamos, que fuimos para allá, entramos en el lugar y bueno, aprovechamos que la familia que habita esa casa estaba pasando un descanso, estaba afuera, y estuvimos en el lugar hablando con los que sí que estaban allí, es decir, con esta amiga y con la madre de esta amiga, y entrevistándolas un poco, que por cierto, bueno, son un encanto, para qué vamos a decir otra cosa que no es. Yo nada más entrar en la casa y enfilar un recibidor, ¿no? Un pasillo que tiene a la entrada, pequeño pasillo, nada, será un pasillo de 5 metros, que ya distribuye a la derecha hacia unas escaleras, al fondo
un salón,
un
jardín,
etcétera.
Sí, bueno, cocina.
Pues ahí yo ya estábamos hablando, tomando algo antes de empezar, un poco así, pues rompiendo el hielo. Y nos también nos hablaron de los propietarios de esa casa. No sé si tú recuerdas bien los propietarios. Si
como
no lo sabemos
mínimo,
muy bien.
Hubo un matrimonio antes que vivió allí y que terminaron su relación y por eso se marcharon.
Sí. Y antes que parece ser que esa casa la había comprado o heredado de un familiar, una de esas personas, ¿no? Había pertenecido siempre a una misma línea familiar, aunque una familia muy grande, digamos.
Eso es.
La habían habitado, por lo menos que sepamos, dos familias.
Antes que ellos. Sí, pero es relativamente nuevo. Ese
la casa
chalet es nuevo.
Me parece que era de principios de este siglo XXI.
Uh-huh.
De principios de estos años 2000. Bien, ubicado todo, estamos allí y yo, bueno, me asomo mientras hablamos, me asomo un momento al pasillo y tengo un flash. Como lo he tenido muy pocas veces en mi vida, o a lo mejor no le hago caso cuando lo tengo. Esa corazonada, yo tengo que decir que no vi nada. No vi nada. María sí, y ahora nos contará qué vio. Yo no vi nada, pero percibí una información.
¿Sí?
Una información que luego contrastaremos los dos, de que ahí había alguien masculino y más bien alto y más bien delgado.
Tú esto lo percibes y te callas. En ese momento no nos dices
no
nada
digo
a nadie.
Nada.
Él sigue como si nada
me
hablando
tomo,
de nuestras cosas allí con
me
con
tomo
estas
un
personas.
Sorbo, le doy un sorbo a la tónica y no digo ni pío. Entonces, vamos por la casa, nos enseñan un poco los dos pisos y estábamos arriba. Y bueno, pues tú utilizas tus cosas también, tu percepción, a veces el péndulo y demás. Y llegaste o diste con un lugar, que no vamos a describirlo, pero bueno, una habitación concreta, que para a ti te parecía que era donde más había alteración, podemos decir, de
sí,
alguna forma.
Algo así, sí. Bueno, estando en la planta de arriba, llegué a una de las habitaciones que me dio sensación de estar con la energía un poco más cargada, como que
sí,
algo me llamó a esa habitación, y desde la puerta ya percibí que allí había algo importante, digamos, que el meollo estaba en esa habitación concretamente en ese momento.
¿Cómo llegas a la conclusión de lo que vamos a explicar? Es decir, vamos a decirlo ya. Yo vi una figura humanoide, o sea, vi.
Como que te dio la sensación, ¿no?
Ni
la
eso.
Corazonada.
Es como la información, como
sí,
una información
entiendo,
que
yo
me
te
llegó.
Entiendo.
Como si fuera una ficha, hombre, alto.
Sí.
Pero yo no vi a ese hombre alto.
Bueno,
o sea, eso lo
es
dejo
una manera
muy claro.
De percibirlo muchas veces, ¿eh?
Yo pensé que era, en un principio yo pensé que era un difunto, porque me decía un hombre alto, bueno, pues un hombre, pero un hombre que había desencarnado, por llamarlo de alguna forma, un espíritu, un difunto. Pero cuando crucé información contigo, coincidíamos en la forma, pero no en su en su naturaleza.
Ajá. Porque es que es complejo de explicar
sí,
esto,
es
¿eh?
Complejo.
Es muy complejo, la verdad. Bueno, estábamos en la planta de arriba. Yo
sí.
Noté que una habitación tenía un poco más de energía rara. ¿Cómo
Venga,
lo noté? Pues
allá.
Mi intuición. No sabría darte un motivo coherente. Simplemente me dio esa sensación, me dirigí hacia allí, me quedé en el umbral de la puerta de esta habitación.
Por cierto, los umbrales de la puerta, que son zonas de paso,
claro,
son zonas de frontera. ¿Por qué aparece esa figura que me mira desde la puerta de la habitación? Aparece en la puerta.
Mm.
Las puertas son lugares de paso por donde podemos pasar de un reino, el material, a otro reino, al reino etéreo. Venga,
uh-huh.
Cuéntanos.
En este caso, la presencia en el umbral de la puerta era yo misma.
Claro.
Entonces miré hacia adentro y traté de percibir con más claridad lo que allí sucedía. Es decir, abrí de alguna manera, para que todo el mundo me entienda, como que abrí mi percepción y a ver qué pasaba.
Vale.
Y vi claramente con mis propios ojos. En
sí.
Este caso no fue una intuición, no fue una imagen mental, que a veces sucede así. Lo más normal es que yo no vea con mis propios ojos
ya.
Algo, igual que te estoy viendo a ti ahora. Pero en este caso sí, con mis propios ojos pude ver una figura en una esquina de la habitación frente a mí, una esquina que hacían
uh-huh.
Las dos paredes de la habitación en este caso, alta, muy alta. La figura era, no le definía las partes del cuerpo perfectamente, era como si llevase una túnica o una sábana, ¿sabes? El típico fantasma
sí.
De como si llevase un hombre muy alto una sábana, pero en este caso era una especie de nube gris oscura,
hablando
casi
de
negra.
Lo que nos han contado de nubes.
Sí.
Es que hay un tipo de aparición que es como vaporosa, como neblinosa, ¿no?
Sí.
Y en este caso era un gris oscuro, no era un negro absoluto.
Negro absoluto, como decíamos antes, no. Un
pero
gris
se puede
muy
calificar,
oscuro, casi negro.
¿Se puede calificar en el catálogo de como una sombra lo que había allí?
Sí.
Vale.
Era una sombra.
Y era, vamos a decirlo
no le definía
rápido, resumiendo.
La forma de la cabeza, el cuello, no. Era como si llevas una sábana por encima, o un velo, más bien, sería como un velo. Y le diferenciaba los brazos a los lados del cuerpo, pero tampoco ni dedos, ni piernas, ni pies, sin más. Muy
vale.
Alto y delgado.
Vale.
Y me daba una sensación de energía masculina.
Vale.
Pero no percibía la energía de un hombre que ha desencarnado.
Vale. Vamos a decirlo muy rápido porque no nos queda mucho tiempo. Este tipo de figuras, que yo lo cuento en el libro, en Más oscuro que la noche, este tipo de figuras, hay un tipo de ellas que parece que se alimentan o que se encuentran muy a gusto en lugares donde, bueno, pues donde hay a lo mejor roces, donde puede que la gente esté estresada,
claro.
Donde hay esas emociones que podríamos llamar psicológicamente como emociones densas.
Claro.
Tristeza, abatimiento,
estrés,
odio, rencor.
Cansancio, incluso.
Cansancio.
Porque fíjate que imagínate un matrimonio joven,
claro,
que trabajan ambos,
claro,
mucho y que tienen dos niñas pequeñas, simplemente con eso y que se acaban de mudar, con todo lo que eso conlleva de mudanza y cambio de aires y de hábitos para los niños, eso ya conlleva un estrés y una situación tensa. Entonces esto a ese tipo de presencias les gusta.
Entonces como que se retroalimentan. Uh-huh. A lo mejor ellas aparecen porque hay una situación que las favorece. Luego también hablaríamos de que si los vecinos también eran un poco negativos y tal. Una situación que les favorece, eso podría generar, todo esto en una hipótesis absoluta, vamos, que se estropearan los electrodomésticos,
sí, claro,
porque parece,
uh-huh,
que cogen energía de aquí y de allá. Es un ser, como decimos, que nunca ha sido humano y que está formado por ese tipo de energía. Y como es afín a ese tipo de energía densa o emociones densas, pues aparecen en esos espacios.
Y se queda porque se siente cómodo, sin más.
Hay que echarlo. No vamos a contar lo que hemos hecho.
No.
Pero hemos intentado hacer algo para poder, bueno, pues barrer un poco, limpiar esa energía. Eso no es importante. Otro detalle. Mientras tú estabas haciendo tus cosas, Nos quedamos todos en el salón, todos, vamos, éramos tres personas y tú por allí. Por cierto, en todo momento escuchamos, sí, ruidos en la casa.
Sí, claro.
Ruidos en estancias donde no había nadie.
Yo me quedé sola en la planta de arriba, en la habitación que creía que se concentraba toda esta energía que estábamos diciendo, donde vi este ser, y estaba haciendo yo por allí mis cosas, como para convencer de que esto se tenía que marchar de allí porque no era su sitio. Y todo el tiempo que yo iba por todas las habitaciones de la planta de arriba haciendo pues lo que a mí me parece que es apropiado para esto, iba escuchando a mi alrededor ruidos de cositas que se movían, golpecitos, pasos incluso, sí, sin parar,
vale,
constantemente, claramente.
Yo no lo voy a poner ahora, pero grabé un paso, pero talón y punta, pum,
sí,
pum.
Sí, clarísimamente eran pasos, no pasos. Había duda.
Luego no sé por qué, de verdad, en muchas partes de la grabación se oyen como cristales rotos.
Sí.
Eso es muy típico, por cierto, de casas encantadas,
sí,
y
sí,
demás.
Todo tipo de ruido,
no había
realmente
ningún cristal roto.
Y no
ni
era
estábamos
un sitio ruidoso,
claro,
había
el sitio
silencio.
El sitio era maravilloso.
Es más, vosotros estabais hablando de vuestras cosas en la planta de abajo, pero hablabais bajito.
Bueno, pues me voy a ese momento. Tú estás por allí haciendo tus cosas, ahí lo vamos a dejar, y de repente oímos pataplaf al lado nuestro. No solamente oímos pataplaf, sino que vemos cómo cae, aunque sea con el rabillo del ojo, porque estábamos hablando, pero lo vemos así con la visión lateral, vemos cómo cae, bajo mi punto de vista, de la nada, un objeto que era una plaquita pequeña, pues de 5 centímetros por 5 o algo así, o de 10 por 10, una plaquita pequeña de madera grabada con una imagen familiar.
Sí.
Muy bonita, por cierto. Bueno, pues cae, plom, y se queda en el suelo. ¿Por dónde había caído? Trazando su vertical, yo quise pensar de dónde sale esto. Y bueno, lo intentamos ubicar en una vitrina, pero es que la vitrina tiene una puerta de cristal y no podía estar dentro y caerse.
Haber caído fuera,
si está dentro no se puede caer. Junto a esa vitrina había una estantería, una balda, que ya estaba separada del punto donde había caído. Había caído de plano, ¡pum!
Y además
no
con
rebotó
fuerza,
en nada ni nada.
Porque
cayó
yo lo
así,
escuché
plaf,
desde arriba y no,
sí,
era un objeto
porque
grande ni pesado.
No, pero bueno, cayó así, hizo plas, plas. Eso en parapsicología se llama un aporte. Ese objeto, en hipótesis, si es nuestra teoría, que quizá tenga una explicación mucho más fácil de lo que decimos, ¿eh? Ojo, que quede clarísimo eso. Pero en nuestra hipótesis, ese objeto desaparece de un sitio y aparece ahí cayendo, lo cual es muy frecuente también en fenómenos poltergeist y todo esto. Claro, preguntamos, ¿esto dónde estaba? Nadie recordaba, de los que estábamos allí, haberlo visto nunca, y preguntando a la familia, a los dueños de esa casa, dijeron, uy, pues ese objeto lo teníamos perdido de vista, no sabíamos dónde estaba. Anda, pues ya ha aparecido.
Pero sí, otra
o sea,
cosa
que
no
lo tenían,
es
que no lo tenían puesto, no, a la vista de todo
otra
el mundo.
Otra cosa que dijeron, si estaba en algún sitio de la casa, evidentemente estaba, porque nosotros lo reconocemos,
claro,
como que lo teníamos, es una cosa nuestra, no ha aparecido,
claro, claro,
de repente se ha materializado y no existía. Pero en esa estantería no lo teníamos, ahí no estaba.
Vamos a escuchar audios, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, pues una especie de voz extraña, bastante chunga, que no sabemos lo que dice, y hablamos la pregunta, ¿cómo llegaste aquí?, ¿no? Y entonces esto es lo que dice. A ver.
¿Cómo llegaste a este sitio?
Por cierto, Lo voy a poner de nuevo, hay golpes ahí, ¿eh?
Pero esos golpes no los hacía nadie que estuviera con nosotros, porque éramos tres personas todos juntos. Claro, esos golpes se oyen como en otra habitación.
Como dentro de la casa. Bueno, sí. Repito, ¿eh? Es nada más digo yo cómo llegaste, se oye como... Sí. Como una cosa así, como
sí,
una...
No se entiende lo que dice, pero se oye una voz extraña de fondo.
Lo pongo.
¿Cómo llegaste a este sitio? Imagino que esos ruidos son de la casa de al lado o lo que sea, ¿no? Porque se oyen bastantes ruidos arriba.
Sabes que te vas, ¿no? Estás cabreado.
Y ahí te responde con un golpe. Sabes que te vas, estás cabreado, ¿no? Hace pum.
Es que yo lo que percibía es que estaba como que iba y venía muy rápidamente y claro, como enfadado, como voy, vengo por la casa corriendo y haciendo cosas raras y estoy incómodo.
Claro, claro, claro. Pues aquí tenemos una segunda que es grabado con el móvil de nuestra amiga. Es lo mismo, pero grabado con el móvil de nuestra amiga.
¿Cómo llegaste a este sitio?
Además, yo no sé para qué tengo una grabadora cara, si es que
graba
muchísimo
mejor
el teléfono, móvil
de eso te iba a decir, digo, pero se oye mejor ahora.
Bueno, es que el sonido, ahora que lo estoy recordando, había sonidos como de arrastrar,
sí,
de arrastrar muebles.
Sí. Y
muy
otra
frecuente
cosa
también de las casas encantadas.
Lo que no hemos contado es que
rápido,
en un momento dado escuchamos un shh cuando
sí,
yo estaba hablando.
Es verdad.
Y es que no había nadie, estábamos
y
los
lo escuchamos,
tres juntitos.
Lo escuchamos en vivo y en directo. Voces directas se llama eso.
Sí.
Cuando lo escuchas, no en psicofonía,
sí,
vale.
Shh, como cállate ya.
Una
favor,
voz que
bonita
dice contigo.
¿Por qué estás aquí? Contéstame en la grabadora.
Se oye muy mal. Lo vamos a poner repetido, ¿eh? Se oye muy mal, se oye muy lejos. Y es imposible sacar el ruido de ahí para, con mis conocimientos técnicos, que tampoco son la caña de España. Es como un susurro y en tres sílabas dice contigo. Así como un susurro. Lo voy a poner de nuevo, ¿eh?
¿Por qué estás aquí? Contéstame en la grabadora.
Bueno, contigo.
Bueno, pues ahí estaba conmigo, sí.
Bueno, pues eso, que te está diciendo que te está haciendo compañía. Aquí tenemos otra que dice ¿por qué? ¿De acuerdo? Vamos a escucharla. Son voces muy tenues, como susurradas. Eso nos da una pista de la fuerza que podría tener esa entidad. Digo, si estos son psicofonías, que habría que... vamos a decir que son inclusiones extrañas en nuestras grabaciones. No puedo calificar esto, sin lugar a dudas, como psicofonía. Lo dejo también muy claro. ¿Veis qué precavido soy? Pues ojalá todo el mundo fuera así de precavido.
Dime una cosa que no entiendo bien.
Lo voy a poner repetido ahora, ¿eh? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Vale? Vamos a ponerlo.
No entiendo bien.
¿Por qué?
¿Por qué? Eso digo yo. ¿Por qué? Se oye también, ¿no?
Sí, sí, se oye.
Dime una cosa que no entiendo.
Además,
bien.
Además, la P y la Q se escuchan
es
muy bien.
Es un susurro. Lo último, la palabra tiempo, ¿vale? Que era el audio que se me ha colado un momentito ahí. A ver.
¿Por qué estás en este lugar?
Tiempo. Ahí puede ser un ruido, ¿eh? Que hemos interpretado como la palabra tiempo. Ahora bien, en el teléfono móvil de nuestra amiga sale así.
¿Por qué estás en este lugar?
Hay un ladrido al final, pero hay un silbido que podría ser, por poder, podría ser de alguien que estuviera muy cerca de donde estábamos, quizás en un patio trasero, un silbido de un vecino. Podría ser, te quedas de piedra, ¿no?
Es que yo de verdad te digo que lo del silbido del vecino en un patio trasero, habiendo estado en el jardín, que sería el patio trasero en este caso, y viendo lo que había a los lados, es que yo no lo veo posible, ¿eh?
estamos ya terminando, María. Interesantes sonidos.
Sí.
No podemos decir que son psicofonías.
Nunca se puede decir que es una psicofonía. Todo puede tener una explicación.
Bueno, sí. Hay algunas que son más claras que otras, pero que nosotros somos muy precavidos y prefiero pecar de precavido que fliparme y decir, fíjate,
esa cara todos los fantasma, pues no lo sabemos.
Bueno, de hecho, creemos que el lugar ahora está mucho mejor de cómo nos lo... Bueno, sabemos que está mejor de cómo nos lo hemos encontrado. Es posible que haya que volver, es posible. Desde aquí, oye, que no tenga nadie miedo, porque lo que había allí no podía hacer ningún tipo de daño físico, ni mucho menos, y casi tampoco ni siquiera emocional a la gente que estaba. Lo que pasa es que, por cierto, no hemos mencionado, la casa tenía muchos espejos y nos han venido muchos casos relacionados con los espejos.
Otra cosa importante.
Haremos
que se nos
un programa
ha quedado,
sobre eso, ¿eh?
Que quiero contarlo.
Muy rápido.
Yo les dije a las personas que estaban con nosotras, qué extraño, me parece que las niñas que viven aquí nunca os hayan dicho que han visto a alguien.
Cuenta.
Los niños lo suelen ver y yo lo he visto a ojo, así, a simple vista. Y me dijeron, qué raro, sí, es raro que no nos han dicho nunca nada, yo creo que no lo han visto. Parece ser, al contarle esto a la madre de las niñas, que no es de esta manera. Una de las niñas, una vez, cuando estaban a punto de dormir la siesta, le dijo a su madre que no podía dormirse porque le dijo, mamá, es que ahí hay un señor.
Sí, y nuestra amiga también había visto esa sombra por el rabillo del ojo.
Alta, igual que la que yo vi.
Esa sombra por el rabillo del ojo, que es un tipo de sombra también. Yo, por favor, voy a dar de nuevo las redes, y Madrid Misterioso, Facebook, Twitter, Instagram, pero sobre todo el correo electrónico, porque yo estoy seguro de que a mucha gente le ha pasado esto. Si estáis en Madrid o alrededores, nosotros nos podemos desplazar, si no ya es más complicado. Pero por favor, info@madridmisterioso, todo seguido, info@madridmisterioso@gmail.com. Y bueno, pues es un caso muy interesante, María.
Sí.
Un caso muy interesante porque muchas veces vemos esto con palomitas en la mano, ¿no? Pero hay que ver cómo lo vive la gente desde dentro. Y sobre todo, cómo poder ayudar. Hablábamos con una amiga, con otra amiga diferente hace poco, con nuestra amiga Tina. Hablábamos que estos temas de paranormal, esos fantasmas, hay que tratarlos con mucha delicadeza.
La verdad
y
es que sí.
Pensar siempre en lo que está al otro lado, sea lo que sea. Hay algo que no tiene que estar y que es intruso y que hay que moverlo al espacio donde sí debe estar.
O al menos neutralizarlo si es el caso de estar causándonos alguna incomodidad.
Claro, claro, efectivamente. Así que bueno, dejamos atrás ese caso tan interesante. Decir que eso, que si queréis más información tenéis ese libro que publiqué. Se llama Más oscuro que la noche, con la editorial Guante Blanco. Más oscuro que la noche, pues es un libro que... os puede, además, súper barato, os puede llegar a casa en apenas 2 días y en cualquier lugar del mundo. Que sé que nos escucha gente de muchos lugares, aunque este programa se llame Madrid Misterioso.
Sí, es
ojo,
cierto.
Ojo, cuidado. Y nada, deciros que seguimos en todo el veranito, que muchísimas gracias. María, un abrazo.
Un abrazo, nos vemos la semana que viene.
Y un abrazo a todos, nos vemos en 7 días. Vamos, puntualísimos a la cita aquí, en Madrid Misterioso, en Onda Madrid.
Escapa.